Te invitamos a viajar por el mundo del turismo y la aviación comercial.
Aquí comienza Portal de América Radio, el periodístico de turismo y aviación comercial con la mejor información y opinión independiente. Conduce Sergio Antonio Herrera. Participan Florencia Sader y Ricardo Montenegro.
Acompáñanos y disfruta.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Portal de América Radio aquí en El Espectador, en el 810 AM, en el 92.5 FM y para todo el mundo a través de www.espectador.com. Felices del reencuentro después de un domingo anterior con fútbol. Ya saben que cuando hay fútbol no hay programa. Bienvenido, buenos días, Alejandro Pipo Espera.
Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Ya estamos prontos para iniciar otra edición de Portal de América Radio.
Muy bien. El saludo también a Óscar Romero. Hoy nos cambiaron al Pajarito Fernández y volvimos con nuestro primer amigo acá en la radio cuando grabábamos, ¿eh? Qué épocas aquellas, ahora estamos en vivo y en directo. Y el saludo también para Eliseo Sequeira, que está en producción, como por supuesto a toda la audiencia. Estamos en el momento de la reflexión editorial. Te cuento, Pipo, que antes de meterme en esto, hoy venir al centro y venir a la radio para mí es como un recreo. Sabes que estoy a cuatro manos tratando de terminar a tiempo con el compromiso que tengo con la editorial, con el libro.
¿Le podemos decir el nombre ya o no? Todavía nada, ¿no? Todo secreto.
Es un libro sobre los últimos 5 años de Pluna. Suponemos que va a salir el mes que viene. Suponemos, todo dependerá después de la editorial. Pero estamos bastante entusiasmados con la forma en que está haciendo el trabajo. Y después, bueno, el público dirá si es bueno o no es bueno.
Exactamente, todo se debe al público, además.
No, y eso,
y bueno, y a contar un poco esa historia, ¿no? Esa historia real.
Una historia real, porque lo único que sí se puede adelantar, y vos que lo has vivido de adentro, no solamente estos 5 años, sino ¿cuántos años antes en Pluna?
Bueno, yo ya tengo 10 y pico, o sea, 17 creo,
17.
Algo así.
Bueno, es una historia que está no mal contada, está contada como si fuera otra cosa. O sea, lo que la gente sabe por los medios, es como si fuera otra historia.
Sí, sin duda. Eso pasa también por la especialización que tiene el tema, ¿no? El tema aviación, que es un tema que vos abordás vastamente ya a lo largo de los años, es un tema muy técnico y un tema que además hace al país o a la estrategia de país detrás de países muy importantes que han apostado a las aerolíneas. Entonces, es un tema que genera controversias, que genera movimientos de capital muy grande, y eso hace que tenga una exposición o un nivel de exposición muy alto. Entonces, en definitiva, cuando aparece la prensa no tan especializada, se pueden diversificar las noticias de una manera que por ahí no es la real o la más verídica.
Yo siempre digo que la aviación comercial, tanto para quienes la trabajan en ella, quienes la gestionan, quienes invierten, como para quienes desde otro lado opinamos o la observamos o la analizamos, puede ser, es muy fácil que sea la tumba de los cracks.
Sí, ¿eh?
Es algo en donde se ve patinar gente todos los días. Bueno, pero esa es un poco la introducción de la cosa. Vamos a la reflexión editorial de hoy: la relatividad de los números del turismo y las peras y los zapallos. ¿Qué título?
¿Qué tal?
El ingreso de turistas a Uruguay se ha estandarizado en los últimos años en el entorno de los 3 millones de pasajeros, al igual que Chile. Argentina tiene una cifra que supera los 5 millones y Brasil anunció que en 2013 se estableció un nuevo récord de arribos, superando los 6 millones de turistas. Estas cifras son nada si las comparamos con los 89 millones recibidos por Francia, los 71 que recibió Estados Unidos, los 60 de España y los casi 58 de China. Por eso, habría que medir la alaraca oficialista y propagandística y ponerse a estudiar en serio los números del turismo. La discutible cifra de arribos mundiales de turistas que difundió la Organización Mundial del Turismo indica que en 2013 trepó a 1.087 millones de personas y de ellos más de la mitad, 563 millones, habrían llegado a Europa, que sigue siendo el continente más emisor de turismo. Siempre, según la Organización Mundial del Turismo, la demanda de turismo internacional fue mayor para los destinos de Asia y el Pacífico, con 248 millones de visitantes, más 6%, África, más 6%, y Europa, más 5%, en el que se destacó, en el primer caso, el sudeste asiático, con un aumento del 10% en la llegada de turistas, según la OMT. Dentro del viejo continente se destacaron especialmente Europa Central y del Este, más 7%, y la Europa Meridional y Mediterránea, que creció el 6%. El continente americano registró un aumento del 4% hasta los 169 millones de llegadas, con un avance también del 4% en el caso de América del Norte y Central. En cambio, América del Sur y el Caribe mostraron un cierto freno en comparación con 2012, ya que creció solo un 2%, siempre, aclaramos, según la Organización Mundial del Turismo. En estas latitudes, en este barrio del sur del mundo, todos estamos desconfiados de los números oficiales y de los discursos oficiales, y tenemos sobradas razones para ello. Sin entrar a señalar quién defecciona, ahí estuvimos diplomáticos, nunca nos ha cerrado que a Uruguay llegue el 50% del turismo que llega a Brasil y el 60% del que arriba a la Argentina, y mucho menos que el ingreso sea la tercera parte en promedio de lo que entra por divisas a los dos gigantes vecinos. Cuando recordamos la escuela y las 15 y las 45 veces que entramos en cada uno de los mapas, más dudas nos genera. En la reciente reunión abierta de la Cámara de Turismo en Punta del Este, la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay presentó un trabajo ordenado a PwC, a Pricewaterhouse, en el que la mayoría de los indicadores van a la baja. El Centro de Hoteles de Punta del Este, anteriormente, cuando su presidente se lo tildó de irresponsable, dijo que en la más alta temporada hubo capacidad ociosa entre el 25 y el 30% entre sus afiliados. Se lo tildó irresponsable por parte de la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, al presidente del Centro Hotel de Punta del Este, Fernando Massa, por decir la verdad. En el total de camas de Punta del Este, las hoteleras no llegan ni de cerca al 7%. No es un error de tipeo, como decíamos en este editorial. Estamos hablando de que las camas hoteleras en Punta del Este apenas son el 7% de toda la oferta. Por eso, cuando se habla de que los hoteles están llenos o los hoteles están vacíos, estamos hablando de que están llenos o está vacío el 7% de las camas que hay en Punta del Este. De una vez por todas, empecemos a hablar con la verdad. El presidente de la Cámara de Turismo, al igual que la mayoría de sus colegas inmobiliarios, sostiene que la actividad de su sector específico cayó un 40%. Durante la segunda quincena de enero, aquí en Portal de América Radio, entrevistamos a Mario Costa, el gerente general de COT, y a Álvaro Jimeno, uno de los principales operadores receptivos en Punta del Este. Ambos coincidieron en que la temporada era muy mala y manejaron porcentajes similares. Hace algunos años, cuando desde el gobierno uruguayo se anunciaba que el turismo movía 1.000 millones de dólares, salimos al cruce diciendo que a esa cifra se llegaba sumando peras más zapallos, ya que se calculaba en 600 millones el ingreso de divisas, las que aportaban los turistas provenientes del exterior, que ese es el turismo que hay que medir cuando hablamos de turismo receptivo, el que ingresa divisas.
El que viene a gastar al Uruguay, en
claro, definitiva. Y a esos 600 millones que ingresaban desde el exterior, no sabemos de dónde lo sacaban, pero situaban en 400 millones el movimiento de turismo nacional, que incluía, por ejemplo, lo que gastaba una familia que el fin de semana se iba a su casa de veraneo. Siguen haciéndolo así, ¿eh? Siempre nos preguntamos a cuál rubro va el gasto de la familia que un fin de semana no va a la casa de veraneo. ¿A dónde lo ponen, no?
Bien. Ahora, también entre paréntesis te comento, ¿no? Hoy en día, irte a tu casa de veraneo en el este en cualquiera de los balnearios, solamente con el tema del combustible, el tema de los peajes, sí, sumale, sí, bueno, comida y demás, te sale más caro que de repente salir del país.
No, no, por supuesto.
Que es un dato no menor.
Bueno, yo, viste, yo lo solucioné, me fui a vivir a Salinas. Claro. O sea, en vez de irme los fines de semana. Bueno, a nivel internacional, para llegar a la cifra de 1.077 millones de turistas, se suman todo tipo de arribos. Si llegan, por ejemplo, militares para ensayar maniobras, son ingresos. Si llega un equipo deportivo, también son turistas. Pero lo que es peor, aquellos turistas, turistas de verdad, que compran circuitos europeos desde cualquiera de los otros continentes y visitan, como la mayoría hace, 3, 4 o 5 países en el continente, en el viejo continente, en ese tour son contados todas esas veces, porque a la cifra de 1.087 millones se llega sumando los ingresos que informa cada país. Ergo, Uruguay no tenía la exclusividad. A nivel internacional también se suman peras más zapallos y creemos que alguna zanahoria. En el primer gobierno del Frente Amplio se anunció con mucha pompa una cifra que, si mal no recordamos, era de 600 mil dólares de inversión para instrumentar la utópica cuenta satélite de turismo. Decimos utópica porque, para que funcione a cabalidad, nadie debería ocultar ni faltar a la verdad a la hora de informar noches cama o cubiertos vendidos. Por eso, cuando después de una temporada que en algunos lados se cataloga como catastrófica, escuchar la voz oficial que relativiza las cifras y las sitúa en solo 3 millones de dólares menos que el año pasado, y además desmiente la caída y enarbola el enlentecimiento del crecimiento, cerrá y vamos.
Tal cual.
Enseguida volvemos, amigos, para seguir con Portal de América Radio en esta mañana de domingo.
Con algunas cosas, unas cuantas cosas. Vamos a hablar, te voy avanzando un poco lo que se viene. Vamos a hablar de la trilogía patrimonial del Uruguay. Eso es algo bastante interesante, con Adrián Stagi, en instantes nada más. Vamos a hablar algo de Alas Uruguay, que siempre tenemos novedades importantes.
Buenísimo el informe que nos llegó de parte de Capitán da Silveira. Presten atención, porque caen bastantes mitos con esa,
totalmente,
con ese informe.
Bueno, después vamos a inaugurar algunos espacios nuevos aquí en Portal de América Radio, una especie de weekly brief o algo así, como un resumen de lo más importante de las noticias del portal en estos últimos días. Y también vamos a hablar un poco de la parte tecnológica vinculada al turismo y demás. Así que
ahí te voy a escuchar atentamente, porque yo de tecnología soy un gran alcornoque. Les decía, me quedé pensando la fecha en que estamos. Es hoy domingo 9 de marzo.
Domingo 9 de marzo, cambió la hora además, ¿eh?
Cambió la hora el día posterior al Día Internacional de la Mujer, a la que no saludo porque espero que algún día sea el Día Internacional del Hombre. Entonces, en ese día, cuando realmente seamos iguales, voy a saludar a todas las mujeres. ¡Qué lindo! Ahora vas a ver los mensajes que llegan. Enseguida volvemos.
Gracias.
Feeder.
Característica principal de una aerolínea que alimenta vuelos de largo radio.
Y en el final vamos a decir que en la segunda carrera de Maroñas en la tarde de hoy no será de la partida el número 3, Giantino. Y en la octava, por ahora, están borrados el 1A de Milán y el 3, Finding Nemo. Reiteramos, en la segunda no corre el 3 y en la octava no corre el 1A y el 3.
Bueno, Luis, y estamos llegando al final del 24º programa de Pura Hípica.
Ahí está, pueden volver a escucharlo mañana, después del mediodía, en nuestra web espectador.com, para lo cual deben cliquear arriba a la derecha en la pestaña donde dice programas y ahí lo van a encontrar muy fácilmente.
La puesta en el aire fue de Oscar Romero.
La información continúa en Portal de América Radio y en nuestro sitio web espectador.com.
Bueno, hasta el próximo domingo y que tengan una semana súper.
Muy bien, que terminen muy bien entonces este día, comiencen mejor la semana y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar, ustedes y nosotros, en Pura Hípica. Hasta entonces y muchas gracias.
Hay una sola manera de entender al país y al mundo. Analizando el resumen de las principales noticias, presenta Previsión.
24 horas trabajando en coberturas fúnebres. 24 horas pensando en su tranquilidad. 0800-8160. Escucha.
...22 grados la temperatura a esta hora aquí en la ciudad de Montevideo, cielo claro. Vamos con otras noticias. El presidente José Mujica viaja a Santiago de Chile y se va a entrevistar con Michelle Bachelet. El mandatario parte este lunes a la hora 11, será recibido por la mandataria electa en un encuentro bilateral. Posteriormente va a ser recibido por el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. En la oportunidad, Mujica tendrá también un encuentro privado con el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani. La asunción de Bachelet será el martes en Valparaíso y luego habrá una ceremonia también en Viña del Mar. Mujica participará, por otra parte, en un debate a nivel presidencial sobre los desafíos del desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. Está prevista la participación no solo de la que ya estará investida ese martes como mandataria, Michelle Bachelet, de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y también del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Mujica va a regresar a nuestro país el próximo miércoles. Se conocieron en horas de la madrugada los fallos del concurso oficial de las agrupaciones carnavalescas 2014 en el Teatro Verano Ramón Collazo. Los ganadores en las diferentes categorías, por citar algunos, fueron en Murgas, Don Timoteo, Momolandia, A Contramano, La Trasnochada, Garufa, Cayó la Cabra, Diablos Verdes, Curtidores de Hongo, La Gran Siete, La Buchaca y La Gran Muñeca. En parodistas cíngaros, Momo Sapiens, Los Muchachos. En Luolos, Jamboqueña, Zarabanda, 40-80. En humoristas, Sociedad Anónima, Ciranos y Los Carlitos. Y en revistas, Tabú y La Compañía. 22 grados la temperatura a esta hora aquí en la ciudad de Montevideo. Cielo claro en Capital. La máxima prevista hoy aquí en la ciudad será de 23 grados.
Afiliarse a Previsión vale mucho más de lo que cuesta. Por una pequeña cuota mensual, usted tiene la mejor cobertura en servicio fúnebre, con el único sistema que le ofrece doble respaldo, el propio y el de las más importantes empresas del país. Hay una sola Previsión. 24 horas pensando en su tranquilidad. Afíliese por el 0800-8160.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Te invitamos a viajar por el mundo del turismo y la aviación comercial.
Aquí comienza Portal de América Radio, el periodístico de turismo y aviación comercial con la mejor información y opinión independiente. Conduce Sergio Antonio Herrera. Participan Florencia Sader y Ricardo Montenegro.
Acompáñanos y disfruta.
Presenta Municipio de Punta del Este.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Portal de América Radio aquí en El Espectador, en el 810 AM, en el 92.5 FM y para todo el mundo a través de www.espectador.com. Felices del reencuentro después de un domingo anterior con fútbol. Ya saben que cuando hay fútbol no hay programa. Bienvenido, buenos días, Alejandro Pipo Espera.
Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Ya estamos prontos para iniciar otra edición de Portal de América Radio.
Muy bien. El saludo también a Óscar Romero. Hoy nos cambiaron al Pajarito Fernández y volvimos con nuestro primer amigo acá en la radio cuando grabábamos, Qué épocas aquellas, ahora estamos en vivo y en directo. Y el saludo también para Eliseo Sequeira, que está en producción, como por supuesto a toda la audiencia. Estamos en el momento de la reflexión editorial. Te cuento, Pipo, que antes de meterme en esto, hoy venir al centro y venir a la radio para mí es como un recreo. Sabes que estoy a cuatro manos tratando de terminar a tiempo con el compromiso que tengo con la editorial, con el libro.
¿Le podemos decir el nombre ya o
no?
Todavía nada, ¿no? Todo secreto.
Es un libro sobre los últimos 5 años de Pluna. Suponemos que va a salir el mes que viene. Suponemos.
Correcto.
Todo dependerá después de la editorial. Pero estamos bastante entusiasmados con la forma en que está haciendo el trabajo y después, bueno, el público dirá si es bueno o no es bueno.
Exactamente, todo se debe al público además.
No, y eso,
y bueno, y a contar un poco esa historia, ¿no? Esa historia real.
Una historia real porque lo único que sí se puede adelantar, y vos que lo has vivido de adentro, no solamente estos 5 años, sino ¿cuántos años antes en Pluna?
Bueno, yo ya tengo 10 y pico, o sea, 17 creo,
17.
Algo así.
Bueno, es una historia que está no mal contada, está contada como si fuera otra cosa. O sea, lo que la gente sabe por los medios es como si fuera otra historia.
Sí, sin duda. Eso pasa también por la especialización que tiene el tema, ¿no? El tema aviación, que es un tema que vos abordás vastamente ya a lo largo de los años, es un tema muy técnico y un tema que además hace al país o a la estrategia de país detrás de países muy importantes que han apostado a las aerolíneas. Entonces, es un tema que genera controversias, que genera movimientos de capital muy grande, y eso hace que tenga una exposición o un nivel de exposición muy alto. Entonces, en definitiva, cuando aparece la prensa no tan especializada, se pueden diversificar las noticias de una manera que por ahí no es la real o la más verídica.
Yo siempre digo que la aviación comercial, tanto para quienes la trabajan en ella, quienes la gestionan, quienes invierten, como para quienes desde otro lado opinamos o la observamos o la analizamos, puede ser, es muy fácil que sea la tumba de los cracks.
Sí, ¿eh?
Es algo en donde se ve patinar gente todos los días. Bueno, pero esa es un poco la introducción de la cosa. Vamos a la reflexión editorial de hoy: la relatividad de los números del turismo y las peras y los zapallos. ¿Qué título?
¿Qué tal?
El ingreso de turistas a Uruguay se ha estandarizado en los últimos años en el entorno de los 3 millones de pasajeros, al igual que Chile. Argentina tiene una cifra que supera los 5 millones y Brasil anunció que en 2013 se estableció un nuevo récord de arribos, superando los 6 millones de turistas. Estas cifras son nada si las comparamos con los 89 millones recibidos por Francia, los 71 que recibió Estados Unidos, los 60 de España y los casi 58 de China. Por eso, habría que medir la alaraca oficialista y propagandística y ponerse a estudiar en serio los números del turismo. La discutible cifra de arribos mundiales de turistas que difundió la Organización Mundial del Turismo indica que en 2013 trepó a 1.087 millones de personas y de ellos más de la mitad, 563 millones, habrían llegado a Europa, que sigue siendo el continente más emisor de turismo. Siempre.
Compartí sabores y colores de una cultura llena de sorpresas. Viví un Ecuador de aventura. Conocé Ecuador con El Espectador. Informate en Viajes de Aventura 810 en Facebook, por viajesdeaventura810@gmail.com o por el 095-175-810.
Este espacio es contratado por el municipio de Punta del Este, un municipio de Punta.
Le gustaba llegar primero y esperarla. Se tomaba un aperitivo mientras saboreaba un provolone en los leños, con cebolla, tomate y albahaca, mirando el fuego. Si demoraba mucho, elegía ese vino que les gustaba tanto y empezaba a degustarlo. Después, ordenaba para ambos entrecot de novillo especial, que lo fueran asando despacio. Disfrutaba mucho esos momentos. Ella lo sabía. Por eso siempre llegaba tarde.
Los Leños, parrilla, restaurante. San José 909, casi convención. 2-922-85.
El portal en el mundo.
Thank you.
amigos, continuamos en Portal de América Radio, aquí en esta mañana de domingo 9 de marzo de 2014. Nunca estuvo el estudio tan concurrido, por lo menos con gente del equipo. Estamos con Alejandro Espera, estamos con Eliseo Sequeira y toda tuya esta sección, Pipo.
Bueno, mira, la idea era un poco comentar noticias que han tenido que ver con el ámbito del turismo en el mundo y con situaciones que se han dado en estos últimos días y que han sido protagonistas del portal, en definitiva. Así que yo voy tirando titulares y vamos comentando. La idea es un poco eso, actualizar a la gente sobre distintas actividades y cosas que pasaron. Uno de los temas más importantes o más destacados y realmente con una situación que para todos es dolorosa, fue el fallecimiento de Carlos Páez Vilaró.
Sí, y produjo un intercambio bastante fluido en el portal, porque se nos ocurrió hacer una columna discutiéndole a Nelson Di Maggio sus declaraciones en la diaria, cuando dijo que Páez Vilaró, por ser un artista menor en artes plásticas, no merecía ser velado en el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo mientras estaba siendo velado, mientras el cuerpo de Páez Vilaró todavía estaba tibio. Entonces nosotros desde el turismo y desde la aviación comercial, pero más que nada como ciudadanos uruguayos respetuosos de lo que significó esa inmensa figura, aclarábamos en esa columna que de arte no sabemos nada y que podemos pararnos ante una obra y hacer como en Facebook, poner me gusta o el que todavía no está, no me gusta.
Claro.
Pero no podíamos dejar de respetar al creador del ícono. Si hay una imagen en el mundo que la gente puede identificar sin que al lado esté la palabra Uruguay, es Casa Pueblo.
Sin duda.
Entonces, acusarlo de que hizo Casa Pueblo para ser más mediático, me pareció al menos inoportuno. Y eso generó hay alguna controversia con algunos otros lectores.
Bueno, lo importante en realidad es el legado que nos deja a todos y esa representación de Uruguay ante el mundo, no solo con su obra, sino que con su actividad y con su permanente insistencia en los medios, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con su legado y con algo que nos deja para también reflexionar y trabajar, ¿no?
Y reflexionar que quizás lo que le ha pasado a Carlos Páez Vilaró es lo que todos los uruguayos siempre conocemos como que aquí se penaliza el éxito.
Sí, de verdad.
Pasamos a la otra.
Bueno, seguimos con más noticias. Otro de los temas que anduvo sonando por ahí en los medios, de las redes sociales y en los medios digitales, fue que la AFIP en Argentina clausuró a despegar.com.
Sí. Eso, el día que se pongan a controlar en serio las agencias online, no sé
qué va a pasar, ¿no?
No sé qué puede llegar
a pasar.
Es
todo un tema. Sí, la parte de Internet sigue siendo un mecanismo y un ámbito bastante especial.
Ahora, como todo en la Argentina, la clausuraron hasta por ahí nomás, porque sigue funcionando.
Sí, preventivamente, y después, bueno, como que ya volvió, ¿no? El viernes creo que ya estaba operando de vuelta.
A ver, Eliseo.
Hay una cuestión, o sea, la mayor parte de la gente tiene que saber que la despegar.com nació en la Argentina, pero poco tiempo después instalaron una filial, entre comillas, en Delaware, un estado americano, que está catalogado como un paraíso fiscal.
Perdón, también estuvo.
Y facturaba todo a través de ese estado. Claro. Entonces, la gente que en la Argentina quería agarrar y deducir el 35% de más que le estaban cobrando, con una boleta de Delaware, no podía deducirlo.
Claro.
Entonces, ahí se estableció un lío muy importante.
Perdón, está acá en Sudamérica también.
No sé
si todavía sigue, pero
no,
estaba en Sudamérica.
Pero, y además, la AFIP lo que decía era que cómo podía ser que si había facturado, las boletas esas del 35% van llegando a la AFIP, había facturado por 5 mil millones de dólares y a la AFIP había declarado por 500 millones de dólares.
Claro,
pasemos
hay vacíos legales por todos lados, ¿no?
Pasemos a algo más musical y algo más alegre. Y impresionante fue una editorial que publicamos con tu autoría, Pipo, después del recital de Rod Stewart. Qué experiencia, ¿no?
Bueno, mira, primero que nada, acá está sonando ya de fondo uno de los temas que yo creo que fue uno de los puntos altos de ese concierto, Forever Young. Un poco el titular de la nota era ese, junto a Ruby, su hija. Y bueno, fue volver a vivir, ¿no? Tener la chance de volver a vivir, o sea, dos veces en la vida, ver un artista de esa categoría. Un tipo que además tiene casi 70 años y realmente se luce en el escenario como hace 25. Alguien que es un showman por naturaleza, que lo que hace es integrar al público en cada canción, que realmente nos dio todo. Yo creo que había una anécdota que yo comentaba en la editorial sobre un contacto que había tenido con él, y bueno, cuando era chico, yo realmente tenía 25 años menos, tenía como 14 años más o menos, y me había dado el autógrafo, ¿no? Me había encontrado en el club de golf, y en esas situaciones de chico joven que anda paseando por ahí. Y el tipo, en esa oportunidad, Rod había tirado pelotas de fútbol, porque es un ferviente amante pasional del fútbol, y bueno, esta vez dijo, voy a tirar 48 pelotas firmadas. Una de ellas estuvo en mis manos y fue algo también como...
El otro día en el estadio.
En el, claro.
Después de 25 años.
Después de 25 años.
O sea que siguió tu contacto con Rod.
Siguió mi contacto con Rod.
¿Qué tal?
Y la verdad...
Después me firmás un autógrafo.
No, y son esas cosas que te pasan y decís, bueno, por algo suceden. Ahora, realmente tuvimos la oportunidad de disfrutar un show increíble. Mira, para el concierto no me preparé. No iba a escuchar música antes. Entonces fui esperando sorpresas y realmente las encontré. Una calidad musical impresionante. Los saxos y los vientos sonaban como nunca. Su hija realmente... un debut muy particular de una cantante que recién está arrancando el mundo de la música, pero seguramente tenga mucho por delante, y una combinación de luces y de clima de gente que valió muchísimo la pena.
Pipo, veo que has seleccionado acá temas importantísimos que han pasado durante la semana. Uno nunca se da cuenta todo lo que sale en el portal durante de lunes a viernes, pero vamos a tener que seleccionar rapidito dos o tres, porque no nos va a dar el tiempo, sino... yo los titulo y después los comentamos. El Banco República multado por el Banco Central del Uruguay por el aval a Cosmos. ¿Cuántas le pidió al Estado australiano 2.700 millones de dólares de préstamo? Y bueno, en ese momento que la publicamos, quedan 99 días para el Mundial de Brasil, ahora quedan 90 y pocos, quedan menos. Comencemos por el principio. Sigue el culebrón del aval de Cosmos. Siguen postergando el tema judicial, ahora lo que se reclama, y esta vez creo que con justicia, que se separe del resto del caso, porque no tiene absolutamente nada que ver el tema del aval de Cosmos con el tema de la denuncia del Partido Nacional y de la denuncia por cheque de ANCAP. Absolutamente
sí, es un mix jurídico que parece muy raro, ¿no?
Ahora,
en definitiva, da el fallo sobre la sentencia de encarcelamiento de los presos.
Sí,
¿no?
O sea, pero
es como un mix muy especial. Decís, ¿de dónde sale todo
alguien,
esto?
Alguien me dijo, había que procesar al ministro y al presidente del Banco Central. Y bueno, y ya que estamos, nos llevamos puesto a los empresarios. Vamos a ver cómo termina esto, pero está todavía por verse.
Pero empiezan a verse los efectos colaterales también.
No, por
eso
supuesto.
Eso es importante.
Por supuesto. ¿Cuántas la gran aerolínea australiana le acaba de pedir al gobierno de su país un préstamo por 2.700 millones de dólares? Pensar que Pluna se arreglaba con 30, ¿no?
Pensar que Pluna, si se arreglaba con 30, obviamente hay un tema de escala, como todo en las aerolíneas. Ahora, también hay un tema, como hoy hablábamos al principio, de estrategia. Evidentemente, los gobiernos y los estados tienen que estar detrás de las aerolíneas. Más allá de la negociación pertinente en este caso, y que seguramente logre un buen cauce, porque lo que quieren hacer ellos es que se sostenga esa aerolínea, o por obvias razones. Lo que están haciendo... es una reestructura. En estos casos siempre hay que reestructurar, pero la reestructura apuesta a comprar aeronaves nuevas, cosa no menos importante, porque se trata de bajar costos operativos, y eso implica, bueno, renovar flota. Va a haber que reestructurar empleados, y en este caso son un número importante porque es una aerolínea importante, 5.000 personas quedarían momentáneamente fuera de servicio, y están también dejando de lado, como decía, todas las aeronaves viejas.
Bueno, llegan los saludos, Eliseo y Pipo. Acá hay uno que dice, un placer escuchar al Pipo, un placer escucharlo en el programa. Firma Gallego Pérez.
Gallego Pérez, un saludo entonces.
Y también nos saluda...
¿Dónde andará volando el Gallego? No sé.
Está en Perú, creo.
¿no? Digo, seguramente, digo, ¿dónde está hoy, en este momento? ¿No?
Claro, no, no.
¿Estará en Uruguay? ¿Estará
en Perú? Está en Uruguay. Ayer o anteayer se encontró con mi hija y mandó saludos y todo lo demás.
Qué bueno.
Y también nos saluda un tocayo y un colega, a quien también lo escuchamos a veces, también lo vemos a veces cuando tenemos tiempo de almorzar y poner buscadores. Un abrazo para Antonio Maeso. ¿Nos queda algo en este
bloque? Nos quedan algunas, sí, en realidad rápidas.
Rápidas,
bueno, Air Europa prevé un incremento del 20% de su facturación y la creación del hub en Barajas. Eso es interesante. Quiere alcanzar el 80% de los vuelos en pistas cortas, o sea, consolidarse como aerolínea regional a toda costa, y 45% de sus frecuencias en este momento ya están son en destinos europeos. ¿Tá? Esto es interesante además porque es una aerolínea que está volando Uruguay, que seguramente va a ampliar sus frecuencias, una aerolínea que está creciendo, muy joven, es una aerolínea que cada vez que yo me subí a los aviones realmente hay un clima de modernidad, de gente joven que está apostando a eso, y eso se nota. Y bueno, aquí cuando planifican el año, evidentemente la propuesta se encuentra y van a alcanzar el 20% de crecimiento.
Todo tiene que ver con todo. Esa aerolínea es parte del grupo Globalia, y por más que lo discuten, por más que ha tenido mil y un líos, lo que hay joven ahí es la mentalidad de JJ Hidalgo, su presidente, que está permanentemente innovando. Y si hay alguien que se ha puesto arriba de sus hombros el turismo y el transporte de España, iba a decir la madre patria. Nunca más. Después que empezaron a echar uruguayos, nunca más. Digo, la madre patria, que me perdonen los españoles, pero bueno. Eliseo, ¿qué tenés?
Tengo un par de notas más para comentarte, ya que me decías lo de la innovación, me quedé pensando. KLM, mirá qué interesante. La aerolínea holandesa, ¿verdad? Bueno, ha desarrollado un método de pago a través de Facebook y Twitter, ¿tá? En las redes sociales. Eso es la primera aerolínea del mundo de entrar e incursionar, por lo menos en esa área de las redes sociales, y evidentemente habla de cómo la gente se está manejando hoy en día. O sea, la participación de las personas en las redes sociales, que es cada vez mayor, eso está descontado decirlo, pero tal es así que uno de cada tres personas chequea Facebook antes de desayunar. Y eso es en Uruguay, ¿eh? Atención. Entonces, ¿qué pasaría si Alas Uruguay también incursionara en esos canales de venta?
Vamos a hablar después de eso. Eliseo, a ver, te dejamos alguna de las últimas. Eliseo es el que sabe más de las noticias que salen en el portal, porque es nada más ni nada menos que el que las sube a la web. ¿Te llamó la atención alguna de ellas? Para cerrar el bloque, ¿no?
Un comentario sobre lo que decía de cuántas. Por ahí, entre las noticias que subimos también, figuraba que el gobierno australiano había salido a decir que no iba a rescatar a cuántas. O sea, por la experiencia que tengo de las noticias que van y que vienen, posiblemente se esté negociando y algo va a haber. O sea que
no me imagino un continente transportado por canguros.
Eso no se ha inventado todavía y no creo que se invente en ningún momento. Y bueno, y lo otro es los 90 y poquitos días para el Mundial.
No nos va a dar el tiempo para hablar del Mundial hoy, pero sí.
Pero una cosita, o sea, es un mundial muy atípico, es totalmente diferente de lo que estábamos acostumbrados. Este mundial obliga a una movilización enorme de los equipos y de los hinchas, porque cada uno de los partidos se juega en una sede diferente. Hay equipos que en la primera fase tienen que hacer 5.000 kilómetros para jugar sus tres partidos.
Yo pienso, ojalá que me equivoque,
va a ser una máquina de triturar carne.
Va a ser un caos organizativo. Y pobre aquel aficionado que quiera seguir a su equipo si su equipo llega a las instancias finales. Que apronte 20, 25, 30 mil dólares, porque es lo mínimo que le va a costar llegar a esa instancia. Vamos a un corte y enseguida volvemos, amigos.
Hotel Boutique.
Hotel pequeño, con un estilo refinado y vanguardista, que se caracteriza por proporcionar una atención personalizada al cliente. Normalmente esto implica exclusividad y altos precios.
Mira siempre para adelante. Está Punta Car.
Al llegar a cualquier lugar, siempre un paso adelante. A pasear, también a trabajar.
Punta Car, siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 2900-2772.
Seguro Americano Medicina Privada, 2708-2019, www.seguroamericano.com.uy.
Les voy a contar algo. ¡Uy, qué intriga!, ¿no? Ah, saquen esa música que no es para tanto, pero es algo que está buenísimo. Con la tarjeta ANDA tenés un mundo de beneficios. Con ella podés comprar en miles de comercios en todo el país y tener un plan a tu medida. Te permite sumar los ingresos del núcleo familiar y así aumentar tu poder de compra y financiar el pago de facturas de servicios públicos. ¿No está buenísimo? Informate por el 0800 8400 o en anda.com.uy. Con la solidaridad organizada, el mundo anda.
Sábado 15 de marzo, en Club de Golf del Cerro. Copa Ricardo McGill y Caddy. Todas las categorías con salidas simultáneas a las 10:30. Inscripciones al 2311-1305. Vení a disfrutar del golf y los buenos amigos. Club de Golf del Cerro.
Descubrí un Ecuador diferente. Conocé los Andes centrales entre volcanes de 4.000 metros de altura. Disfrutá de la naturaleza en la profundidad de la selva amazónica y compartí sabores y colores de una cultura llena de sorpresas. Viví un Ecuador de aventura. Conocé Ecuador con El Espectador. Informate en Viajes de Aventura 810 en Facebook, por viajesdeaventura810@gmail.com o por el 095-175-810.
Este espacio es contratado por el municipio de Punta del Este. Un municipio de punta.
Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana de domingo 9 de marzo de 2014 en Portal de América Radio, aquí en el 810 AM, 92.5 FM y por www.espectador.com para todo el mundo. Estamos con Alejandro Pipo Espera en estudios, con Eliseo Sequeira en la producción, con nuestro amigo el pelado Carl Romero en controles. Y llega otro mensaje referido a lo que comentábamos sobre Páez Vilaró. ¿Quién puede decir que las lunas de Cunio y el sol de Páez no son Uruguay? ¿Quién se siente capaz? Dice Guillermo. Muy bien, hablando de nuestro Uruguay, qué mejor que entrar en contacto con Adrián Stagi, nuestro especialista en todo lo que es el ecoturismo, el medio ambiente, el avistamiento de pájaros, en fin, todo lo que es el turismo alternativo que se puede hacer en nuestro territorio. Contamos siempre con la sabiduría de Adrián, quien nos regala sus conocimientos. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo andan ustedes por ahí, por estudios? Y saludos a la audiencia también, que siempre nos sigue.
Muy bien, estamos por suerte felices porque estamos inaugurando una nueva forma de hacer Portal de América Radio por lo menos estoy muy bien acompañado y más contento que en otros domingos. Adrián, tenemos ahí, a ver, Pipo, que sos el que estuviste en contacto con él.
Sí, tenemos un tema que, bueno, queríamos hablar, por ahí que no es nada conocido. Adrián, buenos días, aprovecho para saludarte. Y que tiene que ver con la trilogía patrimonial. ¿De qué se trata, Adrián, esto de la trilogía patrimonial del Uruguay?
Bueno, un poco es un poco un pire ahí que les planteo a través de lo que llamo la trilogía patrimonial del Uruguay, es revalorizar los y destacar los sitios patrimoniales de la UNESCO en este caso, que creo que son un elemento fundamental a la hora de desarrollar y de promover sitios en nuestro país, ¿no? Y bueno, y un poco también atacar el tema de romper con la estacionalidad, de que hace tanto que hablamos de esta ruptura de la estacionalidad, ¿no?
Claro. Ahora, todos sabemos, o por lo menos en el imaginario colectivo está presente, que Colonia del Sacramento sí es declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad de la UNESCO, ¿verdad? Ahora, por ahí hay otras cosas que andan ahí, por eso de la trilogía, que desconocemos.
Pero ojo que si no la cuidan a Colonia, estaba complicada el mantenimiento de patrimonio.
Exactamente. Mira, bueno, estamos hablando de Colonia, de un sitio patrimonial cultural de la humanidad, que a 177 kilómetros de Montevideo, tan solo 177 kilómetros de Montevideo, y con una excelente conexión con Buenos Aires, lo que permite también que Colonia se haya desarrollado, no solo por su designación como sitio cultural de la humanidad, sino también por la conexión que tiene este destino, ¿no? Esto ha dado que a través de la designación y de las diversas administraciones turísticas que ha tenido Colonia, se haya posicionado como uno de los cinco destinos principales de nuestro país. Como comentaba Antonio, ¿no? La UNESCO en su momento, cuando fue designado, lo toma como un ejemplo de fusión de lo que era arquitectónico de estilo portugués, español y postcolonial, ¿no? Pero a lo que se enfrenta Colonia como destino es a una conciliación entre la Intendencia y el Consejo Ejecutivo Honorario, que es el encargado de reconstruir y preservar el barrio histórico. Entonces ha tenido un llamado de atención el Estado uruguayo debido a ciertas faltas y demoras en la ejecución del plan de manejo del sitio, y lo ha declarado, lo está llevando a ubicarlo en una categoría que ellos llaman patrimonio en peligro, ¿no? Lo mismo, digo, no es el caso, ¿no? Porque hablando de un sitio patrimonial, como Colonia, es la ciudad vieja de Colonia lo que está designado.
Sí, el barrio histórico, ¿no?
Por eso, pero yo destacaría acá Plaza de Toros de Colonia, ¿no? Que ha salido un artículo a nivel internacional recientemente donde establece que el abandono de la plaza le da cierto encanto, pero debemos considerar que la plaza es uno de los puntos estratégicos de parada en los city tours de Colonia.
Y hay que entrar con cuidado que no se te caiga algo encima, ¿no?
Sin duda.
Exactamente, sí. Con toda la historia que tiene, y que hay que estar... cada vez que vamos hay un pedazo que se ha caído, ¿no? Entonces, es bárbaro el abandono y el encanto que producen ciertas cosas en el abandono y que producen el imaginario humano, pero, bueno... Y pienso que deberíamos prestar también atención a la Plaza de Toros de Colonia con todo ese componente histórico asociado de desarrollo que trajo aparejado para Colonia.
Bueno, ¿salimos de Colonia?
No, salimos a Colonia. Nos vamos a 210 kilómetros un poquito hacia el norte y vamos a encontrarnos con Fraiventos. Fraiventos, que es el proyecto, es el paisaje industrial.
No podía dejar Fraiventos afuera.
Por eso la trilogía tenía que meter mi pueblo. Pero no, destacado es que, bueno, no siendo designado, encontramos turistas ingleses, turistas de diferentes nacionalidades, alemán, que visitan la zona buscando el frigorífico Anglo, ¿no? El proyecto Paisaje Industrial Fraiventos contiene el frigorífico Anglo y todas sus estructuras asociadas, y se incorporó y ya cumplió con todos los requisitos, está en designación, dentro de cinco propuestas que hubo de sitios latinoamericanos nuevos para la UNESCO. La directora del área de América ya visitó la zona, Nuria Sanz, se cubrió con toda la documentación y la propuesta, así que estamos al momento de su designación, lo que posicionaría también el destino como otro sitio patrimonial, en este caso un proyecto paisaje industrial, Fraiventos. La situación en paisaje industrial para la UNESCO es totalmente diferente a la de Colonia. Acá volvemos a lo que es el imaginario del abandono de la historia a través de lo que uno ve. Los sitios los paisajes industriales se mantienen como tal, no se tocan, no se restauran y se deja pasar el tiempo sobre ellos, ¿no? Entonces ahí la actividad guiada es la que va a través de los guías, es la que va a revivir los procesos de la sociedad obrera que vivió el esplendor de esa industria y que nos posiciona como anglo y que hace que turistas vengan de diferentes partes del mundo, ¿no?, a visitar este lugar.
Ahora, Adrián, vos ¿cómo pensás que la comunidad de Fraiventos se podría preparar para recibir turismo y recibir un poco el resultado de la declaración de patrimonio histórico?
Bueno, estamos hablando de sitios que tienen desarrollo de servicios, ¿no? Yo considero que si no tenemos servicios, no tenemos cama, no tenemos dónde dar de comer, no podemos hacer turismo, ¿viste? Si no, estamos entrando en un campamento, ¿viste? Pero yo pienso que es un reto a la futura, y vamos a hablar ya de la futura nueva administración turística, porque ya estamos en un año electoral, de ver cómo utilizar la designación para posicionarte y salir a todas las ferias que están saliendo y decir, bueno, sitio designado o sitio propuesto para la UNESCO y colgarse de esto para poder promocionarlo, ¿no? Y posicionarse. la isla, la, yo tengo acá, me acaba de llegar la guía Brand, donde nosotros publicamos en un aviso, Brand Travel, que está publicando la guía en inglés de Uruguay, y lo destaca como un sitio a visitar por todo lo que se trajo aparejado para en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La comida de los aliados salía principalmente de este frigorífico.
Sí, sí. ¿No? Bueno, Colonia, Fray Bento, sí.
Bueno, para que te cierro Fray Bento, que conjugamos con
el
pasado tecnológico industrial con el moderno a través de UPM. Entonces te mostramos pasado y presente de lo que es...
¿Qué temita?
¿Qué tema? Exactamente. Hablando de turismo y relaciones. Bueno, y después nos vamos desde Fray Bento, 188 kilómetros, a Grutas del Palacio. Es el Parque Grutas del Palacio del departamento de Flores. La propuesta se inició con el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra de la UNESCO en 1999, y es un sitio designado que conjuga lo que es historia y arte. ¿Por qué conjuga historia y arte? Porque lo que se está protegiendo, si no se protege el patrimonio geológico local, que es destacado, que este destaque se va a reconocer a través de las actividades que se puedan realizar educativas o de turismo geológico, y va a apoyar también el desarrollo sustentable de la zona, ¿no? Este sitio es un sitio que abarca, no recuerdo bien, pero son 2.000 hectáreas, el geoparque, y que bueno, y hay diferentes poblaciones o establecimientos turísticos que van a nutrirse de esta designación.
Por supuesto.
Es un atractivo, es una forma de llevar gente a lugares donde no hay otro tipo de... no se va a establecer una industria para poder trabajar en ella, ¿no? El turismo es el promotor del desarrollo de estas localidades.
Es el típico lugar que hay que rodearlo de obra y con la mano del hombre para que sea un destino todavía más más deseable, ¿no?
Exacto, sí. Pero también tenemos servicios, ¿no? Flores, lo que tiene es un... Tenemos hotelería nueva, tenemos servicios desarrollados. Eso es lo importante de estos tres destinos, ¿no?
Hace poco a Flores nadie lo tenía en el menú turístico, y es una buena noticia.
Se hablaba de la reserva Rodolfo Tánchez,
sí. ¿Viste?
Pero ahora tenemos este geoparque designado y que incluye las Grutas del Palacio, que estamos hablando en la localidad de Marincho, que está al norte de Flores, de unas 200 columnas de arenisca ferrificada que tienen 65 millones de años de antigüedad, ¿no? Después estamos hablando también de 40 pictografías que tienen unos 2.000 años de antigüedad y más de 1.000 petroglifos que tienen unos 4.000 años estos grabados, ¿no?
Qué increíble.
Y le podemos sumar a esto una cantera interesante, que es una cantera de granito negro, que era donde se exportaba este granito principalmente para las tumbas japonesas, que dejó de funcionar en 1999, y que por la composición de minerales que tiene este granito, de rica en hierro y magnesio, produce sonidos tan variados, del estilo de como diferentes campanas que se están tocando, lo que hace también que se esté pensando en elaborar algo como, ahora estamos viendo con una onda de turismo holístico, turismo salud y demás, de los cuencos de cuarzo, por ejemplo, donde tú te conectás a través de diferentes sonidos. Bueno, el tema de desarrollar este turismo...
Adrián, se nos fue el bloque. Lo cierro pensando en lo que estará pensando mucha gente que conoce las cuevas de Altamira, allá en Altamira, en España, y la ciudad de las tres mentiras, Altamira del Lago, porque no es ni alta ni santa ni está en el lago, y no fue a la Gruta del Palacio aquí nomás en nuestro país.
Si nos vamos al Perú a energizarnos en viajes esotéricos, y acabo de llegar del poblado de Nico Pérez, y estuve subiendo a diferentes cerros donde hay conos y círculos.
Chau, Adrián, hasta el domingo. El domingo hablamos de nuevo, tenemos que ir al corte. Un abrazo, gracias. Gracias.
Chao.
El portal en el mundo.
Pueden comunicarse con nosotros por SMS a través del 8810, por email a portaldeamerica@espectador.com.uy, seguirnos en Twitter en @delPDA, en Facebook Portal de América. El teléfono de producción es 099-555-774.
Este espacio es contratado por...
por el municipio de Punta del Este. Un municipio de punta.
Blue Patna, el arroz que más le gusta a la gente, presenta lo que más le gusta a la gente del verano. La playa, los bikinis y obviamente el agua. El ruido de los grillos a la noche, la brisa del mar, el arroz con mayonesa cuando volvés de la playa. Y para terminar este reclame, otro chapuzón más.
Con Blue Patna todo me va bien.
Esta vuelta a clases no viene sola, viene con descuentos, porque vuelve también el Día del Centro. Este jueves 13, no te pierdas increíbles promociones en los locales adheridos de Centro, Cordón y Ciudad Vieja. Y de paso, aprovecha también para conocer las nuevas colecciones otoño-invierno. Día del Centro, un día mágico. Estacionamiento gratis en zonas tarifadas.
Seguro Americano Medicina Privada, 2708-2019. www.seguroamericano.com.uy.
Más de 30 años nos han enseñado a darle lo mejor. Nos han enseñado a ser ágiles, prácticos y seguros. Nos han mostrado qué es lo que usted necesita para darle así la mejor solución. Nos han hecho creer y ver en cada cliente una oportunidad para crecer. Gales Servicios Financieros. Su ventaja, nuestro servicio.
Antel presenta a One Direction. Where We Are Tour. 6 de mayo, Estadio Centenario. Gana entradas dobles al concierto y remeras autografiadas de tus ídolos. Llama al asterisco 663 numeral y participa en la trivia. Informate más en antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos.
Este lunes, en Suena Tremendo. Es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. Es el primer motivo de muerte por causas externas en la población uruguaya. Sin embargo, todavía es un tema tabú en los medios. Entrevista con la doctora Cristina Larrobla, autora de la Guía para la Prevención de la Conducta Suicida en Adolescentes. Suena Tremendo. De 14 a 16:30, por El Espectador. Siempre contigo.
Checkout.
Los domingos nos encontramos aquí en la radio. Durante la semana, contáctenos en www.portaldeamerica.com. Comente los artículos y sugiera temas para Portal de América Radio del próximo domingo.